Bueno, pues muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Paula. Nuestra tercera ponente no está, entonces, bueno, pasaremos a los comentarios que yo traigo, en los cuales está incluida también la ponencia, que bueno, desafortunadamente no se va a presentar, pero bueno, el título de esta ponencia, para que más o menos no le suene así como de qué está hablando, ¿no? Bueno, que por lo menos tenga como el título, es el aborto, un derecho reproductivo, tema pendiente en la agenda política del Estado de Jalisco. Y bueno, trata un poco el texto sobre una investigación que se está haciendo en Jalisco sobre estudiantes universitarias que han decidido interrumpir su embarazo, ¿no? Entonces, bueno, sí, como nada más en términos generales, pero bueno, nos da igual para reflexionar y discutir entre nosotros los temas que se están presentando acá, ¿no? Y otros que pueden vincularse con este concepto, ¿no? de violencias administrativas. Entonces, yo quiero iniciar mi comentario justamente retomando este concepto del que partimos para organizar esta mesa, que es como un eje que articula las ponencias presentadas en esta mesa, el concepto de violencias administrativas. Dean Spade es profesor e investigador de la Universidad de Seattle y él propone este término de violencias administrativas en su libro Normal Life, Administrative Violence, Critical Trans Politics and the Limits of Law. En español sería algo así como vida normal, violencia administrativa, políticas críticas trans y los límites de la ley. Y lo propone para el análisis de los derechos y políticas que afectan a personas trans más allá de la modificación o construcción de las leyes que les contemplan en las diversas legislaciones a nivel mundial. Y un poco también en el sentido de quienes estuvieron en la conferencia magistral ahora con Leticia Sarsay cuando nos... Bueno, todo lo que ella planteó, ¿no?, tiene que ver justo con esta tensión y también cuando nos compartía la definición de Estado de la que ella estaba partiendo, ¿no?, con una mirada más foucaultiana, de entender el Estado como una red de relaciones, ¿no?, que tiene como dos dimensiones, o podríamos entenderlo así, como con dos dimensiones, lo que está establecido en las legislaciones y lo que se lleva a la práctica, ¿no? Entonces, este concepto va mucho como en el análisis de los puentes que se van tendiendo o de las tensiones que se van construyendo y viviendo en la vida cotidiana entre estas dos dimensiones, ¿no? Y las dos ponencias que hemos escuchado pues tienen mucho de esto, ¿no? Entonces, bueno, para él, para Dean Spade, es necesario fijar la atención en las formas en que las instituciones ordenan y clasifican a las personas, ya que estas clasificaciones producen significados concretos. Spade plantea la necesidad de analizar críticamente el papel de las leyes en las transformaciones sociales y, en este proceso crítico, destacar el papel relevante que tienen otros factores culturales en las relaciones de poder, que se ven reflejadas en el derecho, pero también en otros ámbitos de aplicación, o no, de dicha reglamentación, ¿no? Justamente, ¿se aplican esas leyes o no se aplican y qué es lo que pasa ahí, ¿no?, en la vida cotidiana de las personas? Para Spade, el fondo del problema se ubica en las lógicas y funcionamiento cotidianos de dichas leyes. En este sentido, podemos pensar las violencias administrativas como regímenes de exclusión que son parte constitutiva de la regulación de la sexualidad y los cuerpos de las personas por parte del Estado. Podemos preguntarnos entonces, ¿quiénes ejercen dichas violencias? Un poco en el sentido también de lo que problematizaba Leticia Sarsay, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Estado? ¿No? ¿Es un ente abstracto o estamos hablando de personas que llevan a cabo, ¿no?, determinada, o que establecen determinadas relaciones, ¿no?, de una red de relaciones? Entonces, ¿quiénes realmente, por decirlo así, ejercen dichas violencias administrativas en contextos distintos a los que estudia Dean Spade? ¿A quiénes afectan y de qué maneras? Que es un poco lo que estamos viendo aquí a través de estos dos trabajos que son súper interesantes. Bueno, los trabajos que se han compartido nos muestran casos distintos donde podemos hablar de la existencia de violencias administrativas dirigidas particularmente a mujeres cisgénero, es decir, personas que al nacer han sido asignadas como mujeres y que se autoidentifican con dicha categoría a lo largo de sus vidas, ¿no? En el caso que comparte Paula Santana sobre la regulación de la esterilización quirúrgica en mujeres en Valparaíso, Chile, podemos observar que dicha intervención quirúrgica no está distribuida de manera igualitaria para todas las mujeres, sino que hay factores que diferencian el acceso a la misma, tanto en las situaciones en que se desea como en las que no. Es decir, de una u otra forma, el Estado, a través de las instituciones sanitarias y las normas que les rigen, interviene en la decisión de las mujeres sobre sus propios cuerpos, su sexualidad y sus posibilidades de reproducción. Vemos también cómo la autora nos sugiere la existencia de una serie de imaginarios que rigen a las instituciones médicas y al personal que las conforma, por ejemplo, la idea de la mujer sana versus la mujer enferma. De fondo está la idea y la imposición de que algunas mujeres deben reproducirse y otras no, o no tanto. Esta idea y práctica por parte del Estado está mediada por la clase social, la edad, la etnia y el género, lo cual reproduce las desigualdades, como bien nos dijo Paula, las desigualdades sociales que existen ya en otros ámbitos de la vida cotidiana. La autora cierra el texto con una afirmación fuerte y provocadora: la decisión tomada de manera autónoma por parte de las mujeres resulta amenazante. A manera de continuar la provocación, yo preguntaría: ¿para quién o quiénes resulta amenazante y por qué? ¿Qué hay detrás de ese control del cuerpo de las mujeres por parte del Estado? En el texto de María Pilar González, María del Pilar González, podemos observar cómo las leyes han reproducido en distintos momentos de la historia del país los mandatos de género y con ello lo que la autora, retomando a Marcela Lagarde, nombra el deber ser materno. Sin embargo, también nos habla de cómo dichos mandatos, aún siendo eliminados de las leyes, por medio de diversas modificaciones o reformas, siguen vigentes en los operadores de la justicia y la salud y de la salud. Las implicaciones de ambos niveles de dichos mandatos de género tienen que ver con el fortalecimiento de algunos imaginarios que mantienen en desventaja a las mujeres frente a los varones en diferentes situaciones de la vida cotidiana, como puede ser el acceso al trabajo o al reconocimiento social en ámbitos extradomésticos. Y quizá una de las consecuencias más avasalladoras de dichos imaginarios es el difícil y desigual acceso de las mujeres a la justicia, que es algo que plantea la autora. La pregunta que yo lanzo para la reflexión tiene que ver con un punto neural de la exposición de Pilar. ¿Cuáles son las posibilidades de desmantelamiento de los imaginarios de la mujer madre, no solo en las leyes, sino en las propias mujeres que asumimos el papel de la indicada por naturaleza para cuidar de las criaturas humanas? El observar y poner en la mesa para la discusión la naturalización de la custodia de los hijos por parte de la madre es un acierto para el caso de análisis que propone la autora y sobre el que sería muy relevante profundizar, justamente retomando el tema de los imaginarios, ¿no? Y esta problematización de el concepto de Estado, de qué hablamos cuando hablamos de Estado y de estas violencias que se ejercen y se llevan a la práctica. Y bueno, el texto de María Estela Márquez sobre el aborto en la agenda política de Jalisco también nos permite acercarnos a algunas de las formas en que las instituciones del Estado regulan no solo los cuerpos de las mujeres, su libertad y sus vidas, sino que también, ponen un riesgo ahí, ¿no?, en juego. El riesgo al que se enfrentan algunas mujeres que deciden interrumpir el embarazo en el contexto que dibuja el autor es muy alto. No solo pueden ir presas, sino que pueden morir o tener complicaciones de salud muy serias. La riqueza del trabajo de Estela son los datos empíricos que muestra, basados en las narraciones obtenidas a través de las entrevistas. Vale la pena profundizar en las diversas experiencias que se recuperan a través de esta investigación e insistir en la figura y rol de dichas mujeres como mujeres disidentes, que es algo que plantea la autora. Mujeres que se niegan a seguir el rol asignado socialmente, el de ser madres, sí, pero también el de ser personas que no deciden sobre sus proyectos de vida, sobre los riesgos que están dispuestas a asumir en esta negativa de ser madres. Y esto también se vincula con lo que hablaba la conferencista Leticia Sarsay sobre la forma en que construimos a los sujetos de estudio quienes hacemos investigación, ¿no? ¿Cómo vamos entendiendo, por ejemplo, el concepto de vulnerabilidad, ¿no? O sea, darle la vuelta a estos conceptos que de pronto victimizan a las personas es muy relevante en estos temas que a nosotros nos importan. No es lo mismo pensar que las mujeres son víctimas de algo a pensar que son disidentes al llevar a cabo una acción, pero que aún así están en un riesgo muy alto de morir, ¿no? O sea, ahí se está problematizando la categoría y la situación que se está analizando. De nueva cuenta, el tema de la autonomía aparece en este trabajo. De la mano con los dos anteriores trabajos, el de Paula y el de Pilar, podemos intuir que sucede algo, algún malestar social con la toma de decisiones de las mujeres que ha de ser regulado por el Estado y sus instituciones. También destaca en este trabajo la experiencia diferenciada de las mujeres dependiendo de la clase social a la que pertenecen, como ya nos comentaba también Paula. Sin embargo, preguntaría a la autora si quienes pueden acceder a servicios privados para la interrupción no arriesgan su vida también, y si en dado caso es la clandestinidad o la pobreza en sí misma la que aumenta el riesgo de salud de las estudiantes que deciden interrumpir su embarazo, ¿no? Pensar si se reproducen desigualdades ya existentes a partir de estas situaciones. Y para terminar, los tres trabajos nos permiten reflexionar críticamente sobre las formas en que el Estado, por medio de las diversas instituciones, irrumpe en la vida de las mujeres cisgénero, en sus cuerpos y en las posibilidades de decidir sobre sus propias vidas y deseos. Las violencias administrativas en estos tres casos nos mostrarían que la reproducción de las desigualdades sociales, tanto por género como por edad, clase social y etnia, abonan a un sistema social jerarquizado que se impone a través de mecanismos que en algunos casos son explícitos, como las leyes y normas, pero que en otros funcionan de manera sutil, a través de puentes que dichas instituciones tienden hacia la vida personal de los sujetos sociales que las operan. Esos serían mis comentarios generales, y bueno, pasaría a que ustedes puedan elaborar preguntas o hacer comentarios, y después que las autoras puedan responder, ¿no? Entonces, no sé quién quiera comentar o preguntar. Gracias, muchas gracias. Muy interesante con ambas exposiciones. Le preguntaría a la doctora, en el caso de la maestra, en el caso de la esterilización o la operación para ya no tener hijos, no sé si se haya investigado aquellas mujeres que no tienen hijos y que quieren acceder a este tipo de método anticonceptivo, y cuáles serían las razones médicamente hablando, o que se haya podido dialogar con los médicos que se la niegan, porque a fin de cuentas hoy en día no se permite ese método de anticoncepción para las mujeres que no tenemos hijos y que en realidad estamos plenamente convencidas de que no queremos nunca tener un hijo. Entonces, en relación obviamente íntimamente con lo que maneja la maestra de Pilar, porque se nos obliga legalmente, ni puedes no dejar, no reproducirte, ni puedes al momento de tener un embarazo que no quieres poder interrumpirlo, ni tampoco al momento de nacer puedes decir, oh, yo no quiero ser madre, yo no quiero asumir ese papel. Entonces se nos está obligando a formar, a conceptualizarnos de una manera que no nos queremos conceptualizar, y entonces nos están coartando nuestra libertad. Esa es la pregunta.
Bueno, bastante interesante la ponencia, el comentario igual. Yo voy a comentar algo. Bueno, respecto a lo que decías tú recién, en Chile yo conocí el caso de una chica que pidió, que tenía 23 años y pidió esta intervención quirúrgica, y que tuvo que llevarlo hasta tribunales porque los médicos no, o sea, ella fue con la cartola y dijo, pero miren, este es mi derecho, yo puedo acceder voluntariamente a esto. Sí, pero que finalmente terminó en tribunal. Lo que me llama la atención, por ejemplo, desde el contexto en el que estoy yo soy del norte de Chile, y el comentario que hace la autora me llama bastante la atención sobre ser autónoma, ¿no? La mujer, en el fondo, lo que se coarta es ser autónoma en la decisión, porque cuando una mujer quiere tener muchos hijos, pero corresponde a una categoría de vulnerabilidad, por ejemplo, en el norte nosotros tenemos mucha migración, sobre todo a mujeres de Colombia, mujeres negras colombianas. Y a esas mujeres se les exige intervenirse quirúrgicamente porque que vienen a parir acá, ¿no? Entonces se vienen a llenar de hijos, vienen a llenar de negros la ciudad. Entonces hay una violencia administrativa bastante fuerte. Esa violencia no es como una violencia empieza desde que la mujer se embaraza, ¿no? Y desde ahí sigue un largo camino tortuoso hasta que da luz y luego está siendo constantemente vigilada sobre sus prácticas en el jardín, en el control niño sano. Por ejemplo, allá, porque yo trabajo con una unidad de atención al migrante, entonces lo que me toca ver a veces es malentendidos. Ya, por ejemplo, de una chica, de una niña de 5 años que le salió una foliculitis en la parte inferior de la piel, ¿no? Y eso se interpretó como violencia, ¿no? Que los padres la maltrataban. Entonces a esta mujer la llevaron a los tribunales, y en los tribunales no entienden absolutamente nada porque ocupan un lenguaje súper técnico. Entonces ahí a mí me llama la atención cómo este conservadurismo, ¿no?, que está muy presente al menos en Chile en los discursos médicos y también en los legales, coartan esta autonomía, pero también por otra parte está el otro velo, que el Estado dice tenemos que incorporar una perspectiva de género, pero aún así no se incorporan en la formación de médicos, de enfermeras, de enfermeros, digamos, de... y eso me parece que al menos a nivel latinoamericano o americano estamos siendo objeto del mismo colonialismo, y eso es bastante preocupante. Bueno, eso, felicitar también a las chicas, que son temas bastante interesantes y que no se están tomando mucho en cuenta, sobre todo la perspectiva, al menos en Chile, sobre incorporar antropología más feminista en los estudios médicos, o bastante valorables.
Gracias. Bueno, yo también agradecer a las dos porque creo que son ejemplos en sus investigaciones que pueden llenar como llenar de contenido estas categorías, como la que nos dices, ¿no?, de violencias administrativas, que también diríamos violencias institucionales, ¿no? Y bueno, ahí me iría un poco a la Convención Belén do Pará cuando habla de violencia institucional contra las mujeres, ¿no? Entonces, obviamente violencias institucionales en el campo de la salud sexual y reproductiva, en el campo de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, bueno, mi pregunta sería más hacia Pilar, ¿no? Por un lado, hablas de justicia de género, cómo llenar de contenido esa categoría compleja que no es justicia dentro del derecho, sino más allá del derecho, justicia haciendo como un análisis histórico genealógico de ese deber ser materno, ¿no?, como lo llamas de la mano de la Garni. Pero entonces, es complejo, ahora sí que un poco entendiendo lo que nos vino a compartir Leticia Zapsay, ¿no?, cómo intervenir en lo político-jurídico, que obviamente tiene que ser a través de la ley, ¿no? O sea, la ley mandata políticas públicas, y la ley tiene recursos y presupuestos etiquetados para que el personal de salud entienda los mandatos de género, el deber ser de la maternidad, ¿no? Entonces, ¿cómo, por un lado, pues criticamos la ley, ¿no? Criticamos esa esencia familista, esencialista, de la ley, sobre todo en materias, como dice Pilar, penal y civil, familiar, pero por otro lado es la ley la que nos da muchas llaves de salida a esas violencias administrativas, ¿no? La legislación internacional y el obligar a los estados a que armonicen su legislación a lo que firman los estados, que tiene que ver con un montón de derechos no contenidos en el derecho local, ¿no? Entonces, en la medida en que armonizamos convenciones internacionales, podemos tener una herramienta para ir avanzando en lo jurídico. Entonces, bueno, mi pregunta es, sé que es muy complejo, ¿no?, porque son las dos caras del derecho. Por un lado es androcentrado, fonofalococentrado, como diría Derrida, y por otro lado nos da la llave de salida para llevar bienestar a las personas en lo cotidiano, como decías, ¿no? Entonces, pues esta aporía, por un lado, y por el otro, sí, cómo el derecho puede salir de esa lógica binaria que sigue viendo pues los absolutos, ¿no? Sobre todo en materia familiar, y abrirlo a una lógica polivalente, multívoca, pero ahí mi pregunta sería, si no la respuesta son los litigios, y obligar a que los tribunales, sobre todo los tribunales más, jerárquicamente más importantes, pues se pronuncien, y como los criterios que tú nos compartiste, ¿no? De este tribunal que juzga desde una supuesta perspectiva de género y que se ganan premios, pero pues eso queda muy aislado, ¿no? Y gracias, felicidades a las dos y a tu forma de mirar también, me parece muy interesante, ¿no? A mirar las tres ponencias.
Gracias. Hola, muchas gracias por las ponencias, también por los comentarios, muy interesantes. También dos preguntas muy precisas para la maestra Pilar. En el tema, desde el marco jurídico, no sé si has visto tratado desde la violación dentro del matrimonio, ahora sí que desde el esposo hacia la esposa. Y me gustaría también saber cuál es tu opinión de cómo se ha tratado jurídicamente y prácticamente el tema del feminicidio. Yo sé que sale un poco del tema, pero me interesa saber cuál es tu opinión. Gracias.
Mi pregunta es para la maestra Paula. En tu investigación, si nos podrías comentar cuál es la dimensión que has encontrado de las políticas etnocidas, ¿no? Hacia mujeres indígenas con esterilizaciones forzadas, con políticas clarísimas de blanqueamiento social, por ejemplo, el caso de Perú, Bolivia es muy, muy claro, no sé cómo Chile ha reaccionado desde este fenómeno, el caso de México también es muy claro, ¿no? La política de blanqueamiento y en palabras de Foucault, el biopoder, qué cuerpos valen más y qué cuerpos valen menos, por lo tanto, pues hay que desaparecerlos, ¿no? Poco por ahí.
Bueno, gracias por sus comentarios y preguntas. Bueno, yo, justamente Chile representa de alguna manera una situación excepcional o distinta a lo que sucede en otros países de Latinoamérica en relación a la esterilización, porque en Chile se han dado situaciones de esterilización más que forzada, no consentida o no informada, ¿no es cierto?, pero en grupos muy específicos, como por ejemplo en mujeres que viven con VIH. No encontré información sobre que se hubiera hecho, por ejemplo, sobre población indígena. Antiguamente yo pienso que sí, pero no hay reportes sobre eso. Y por lo tanto, pienso que mostrar la otra cara de la moneda de la esterilización cuando es voluntaria, pero que aún así se niega, es otra manera de cómo el Estado actúa controlando el cuerpo de las mujeres y interviniendo sobre la decisión autónoma que puedan tomar. Entonces, ese contrapunto me parece súper interesante para mostrar que justamente que cuando no se cumple con la maternidad o con el rol materno o cuando las políticas, y lo quise poner en ese contexto, un contexto más geopolítico, poblacional, o sea, más macropolítico, porque en definitiva el decidir tener hijos o no tener, cuántos hijos tener, es una cuestión que va a impactar a nivel de, digamos, mínimo de la comunidad donde vivimos. Entonces, por eso la intervención es tan fuerte y tan feroz, o sea, no solamente en el ámbito de la esterilización, sino que del aborto y en todo, todo ámbito donde es la decisión nuestra respecto a la capacidad reproductiva lo que se está viendo.
Y por eso, yendo a la primera pregunta sobre qué pasa con las mujeres que no tienen hijos, yo creo que no hay, no sé, no conozco estudios específicos sobre eso. Creo que más que decidir esterilizarse, lo que están haciendo, que son muchas, cada vez más mujeres las que no quieren tener hijos, yo estoy rodeada de miles que no quieren tener hijos, no llegan a decidir esterilizarse, sino que simplemente por algún otro método se cuidan, o a lo mejor algunas tienen su experiencia amorosa con otras mujeres, etc. Entonces, y claro, de acuerdo con que la única respuesta posible que espero del Estado chileno ante una solicitud de una mujer joven que no ha tenido hijo es la negativa y que haya tenido que recurrir a tribunales. Conozco otra chica de acá también, mexicana, que quiso hacerlo y que tampoco lo pudo hacer aquí por ser joven y no tener hijos, porque aquí, bueno, y tuvo que hacerlo en Colombia, ¿no? Porque aquí, ¿qué es lo que pasa en México? Que se promueve la esterilización, ¿no? O sea, de hecho yo escuché la otra vez un discurso de una niña líder, no sé, del Parlamento Juvenil o algo así, no sé muy bien cuál es la figura, pero que tiene bastante cobertura en los medios de comunicación y es reconocida, una niña, ni siquiera adolescente. Ella decía que ella proponía que a los dos hijos las mujeres se esterilizaran, ¿no? Algo así, o sea, ponía un límite de hijo, esa es su propuesta sobre prevención, ¿no? En el ámbito de la sexualidad y la reproducción. Entonces, aquí lo que sucede es otra cosa, pero en el fondo lo que a mí me interesa apuntar es que lo que no se quiere, no se va a permitir, y lo que se está cuestionando es la autonomía. O sea, por anga o por manga, como decimos en Chile, no se acepta ni se va a tolerar que las mujeres tomemos en nuestras manos esa decisión. Y por eso digo que es amenazante, ¿no? Ahora, las mujeres en general no lo ven así, por supuesto, ¿no? O sea, sí, la mujer organizada y los feministas lo podemos ver así. Pero bueno, ese es un gran poder que se tiene, del cual quizás no somos conscientes. Y justamente por eso también yo traía a colación algunos estudios etnográficos que hablan de cómo se evalúa la racionalidad reproductiva, en el sentido de que se generan estigmas para las mujeres dependiendo de la política poblacional, o sea, y dentro de cada país la política va a ser diferente para cada grupo poblacional, que puede ser no solamente las más pobres o las negras o las migrantes, sino que también las discapacitadas, las que están presas, las que están en el sistema carcelario, o sea, las que no es conveniente que se reproduzcan. Ahora, eso es ahora, porque en otros momentos geopolíticos históricos ha sido importante que esos sectores justamente más empobrecidos se reproduzcan para tener más mano de obra. O sea, tiene ese trasfondo que no hay que dejar de lado, ¿no? Y bueno, creo que pasé por las tres preguntas.
Bien, me parece muy interesante la polémica que salta, ¿no? Acercas a la luz, Paulina.
A mí me gustaría. Ay, perdón, no, sí, se escucha. Sí, me escucho.
Comenzar con esto. Yo, para realizar este trabajo, me puse a revisar unas recomendaciones viejas, ¿no? Antiguas que me habían hecho. Revisar la ética de placer, ¿no? El trabajo de Graciela Hierro, justamente desde el punto ya antecedentes, ¿no? que me hacen repensar el tema de la sexualidad y la reproducción, y que Graciela creo que lo ponía muy bien, y ella defendía esto, ¿no? La posibilidad de la autonomía, ¿no? del conocimiento propio, de seleccionar proyectos propios, pero también reconocer que este placer como proyecto de vida, uno, ¿no? Pero también la procreación como proyecto de vida, que también debería ser defendido y entendido. Entonces me gusta pensar que incluso Sapsay lo decía hace rato, ¿no? Que el reconocimiento no es todo, o sea que sí hay otros campos, otras estrategias, ¿no? Otros campos en la micropolítica, ¿no? que mencionabas hace rato. Entonces, bueno, me parece que el trabajo de Graciela Hierro, La ética del placer, nos podría dar una pista, ¿no?, sobre por dónde podríamos ir sin que sea necesariamente lo jurídico. Y eso es el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento que bueno, no viene como una llamarada, una, sí, como un alumbramiento, ¿no?, sino más bien que se puede trabajar, que podemos trabajar acompañándonos a mujeres, ¿no?, de la valorada sororidad, el acompañamiento que hacemos con nuestras hijas, sobrinas, ¿no?, con nuestras compañeras, con nuestras amigas, y en donde no está involucrado, no está involucrado el derecho, no está involucrado en absoluto, ¿sí? Pero que sí es importante, ¿no? Sí es importante esta parte jurídica. La pregunta que lanzabas, Paulina, por aquí la anoté, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de desmantelamiento de la procreación, ¿no?, no solo desde las leyes, sino también desde otros espacios? Bueno, yo me iría ahí, ¿no?, desde la reflexión, el trabajo, en el acompañamiento propio, ¿no?, de las amistades, de la familia, en eso me iría yo. Las políticas educativas, por supuesto, a las que nos dedicamos a la docencia, también desde ahí, ¿no?, fomentar la participación activa de las alumnas, de los alumnos, que no vean ciertos destinos, porque esta también doble moral sexual de la que nos hablaba Hierro no solamente es aplicada para las mujeres, ¿no? Estamos en este binomio, ¿no? También los hombres tienen esta doble moral muy marcada. Entonces, creo que a mí me parece bastante valioso el trabajo de Hierro. También hace rato Sapsize rescataba el Adrian Rich, ¿no? Y bueno, también parece muy, muy valioso la aportación que podría hacer desde ahí. Es decir, que y Adrián lo manifestaba muy abiertamente. Ella no estaba en contra, ¿no?, de, o no estaba proponiendo eliminar la maternidad y alzarnos, ¿no?, en contra de la procreación, sino más bien de reconocer que las mujeres también pueden tomar la propia voz y decidir sobre sus propios proyectos. Eso también es una idea bastante, creo que bastante interesante, y que hay que retomar. Bien, los tribunales, yo creo que sí, que hay que el trabajo del Poder Judicial, yo creo que no solo del judicial Federal, también de todos, en realidad de todos los tribunales, pero el Poder Judicial de la Federación se marca como prototipo, ¿no?, como lo que esperamos que diga la Suprema Corte de Justicia. No es lo mismo que lo diga la Suprema Corte a que lo diga un tribunal, ¿no?, de primera instancia, de foro común, no es lo mismo, no tiene el mismo efecto, ¿sí? Entonces creo que el trabajo de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, sea corte, sean colegiados, si sean juzgados de distrito en materia de amparo, puede ser muy valioso para modificar estereotipos y erradicarlos. Ahora, la semana pasada escuchaba a un magistrado que podríamos calificar ya de progresista, ¿no? La semana pasada la Suprema Corte organizó un congreso constitucional, ¿sí? Entonces, escuchar de viva voz de los magistrados esta mirada ya progresista. Este magistrado se llama Jean-Claude Trompetit, es reconocido en el sector, digamos, del ala progresista del Poder Judicial de la Federación. Y lo que decía, lanzaba la pregunta: ¿los jueces debemos ser revolucionarios? Y decía, sí, es que no hay de otra. Y además también ya no solo es reducirse a la mirada que proporciona el derecho, sino la mirada que proporcionan otros saberes, ¿no? La antropología, decía, es la antropología feminista. Claro, y este personaje, este magistrado decía eso, el derecho se tiene que abrir, no es posible que permanezca en un, digamos, en un estado de, pues sí, de alguna forma de tranquilidad, de calma, frente a todo lo que está sucediendo. Además, bueno, él no hablaba sobre perspectiva de género, no hablaba de estudios de género, pero sí hablaba sobre el juicio estratégico, ¿no? Y ahí vendría, ¿no?, lo que tú mencionabas. Jean-Claude Trompetit.
Y es mexicano,
pero sí, seguro tiene ascendencia francesa, por el nombre, pero es mexicano. Sí, ya lleva años colaborando, trabajando en la Federación. Él está en un tribunal colegiado administrativo ahora. Sí. Pero, bien, o sea, él hablaba sobre el litigio estratégico. Y también mencionando, lo relaciono con lo que decía Sapsize hace rato, que en este ejercicio de democracia, pues las democracias que podemos considerar como débiles favorecen que la población acuda a resolver problemas, ¿no? Y los problemas de género, la justicia de género no está exenta de que se acuda a los tribunales para buscar respuestas y para buscar una protección. Entonces sí creo, aunque él no hablaba precisamente de esta justicia de género, de los problemas de género, bueno, que sí enmarca, y el litigio estratégico es una de las herramientas que junto con el derecho internacional de los derechos humanos pueden servir para forzar, ¿no? Para utilizar este derecho en esta doble cara, en esta doble faceta. Yo les mencionaba la cita de Alicia Ruiz, ¿no? Que ella dice, bueno, es que es una paradoja, ¿sí? Así como el derecho contribuye a fortalecer relaciones de poder, por el otro lado también puede servir para su transformación. Entonces, bueno, al final creo que no, el derecho no es la única opción, pero es un aliado muy valioso y creo que no podemos descartarlo, al menos no tener la ligera. ¿Qué más? Sobre el delito de violación. Yo creo que tú sabes o has escuchado que este fue un tema incluso de las primeras discusiones que llegaron al Poder Judicial de la Federación, la violación entre cónyuges. Además, sí sabías más o menos, ¿verdad? No tiene mucho que, bueno, no, en 2002, si no me recuerdo, no recuerdo bien el año exactamente, pero antes de este año, lo que sucedía es que la violación entre cónyuges se consideraba, para los que no saben, el ejercicio individual de un derecho. Así se le llamaba, o sea, como el débito conyugal o el débito carnal era una obligación de entre cónyuges, entonces cuando aparentemente existía el delito de violación, pero era entre cónyuges, no era violación, sino que un juzgador o una juzgadora decía, no, ese es el ejercicio indebido de un derecho. O sea, pues sí cometiste un ilícito, te pasaste, pero violación no es. O sea, te excediste del derecho, no sé si, te excediste del derecho que te da el Código Civil, pero no es violación. Bueno, eso que equivalía, cuáles eran los efectos, pues que las sanciones eran prácticamente mínimas o nulas. Se había, no sé, multas, ¿no? Una multa que nada se comparaba con la sanción de delito de violación. Y esto también, yo creo que estas sentencias son de las primeras en las que puede juzgar la Federación, ¿sí? Se exhibe, ¿no? Expone públicamente que no, o sea, que no es cierto, que la violación entre cónyuges sí es un delito, que sí es violación y no es el ejercicio indebido de un derecho. Eso ya tiene, pues, más de 10 años que este criterio quedó ya establecido. Aunque sí, yo mencionaba hace rato que el gran problema también legislativo es que tenemos 33 códigos penales, y aunque sí la mayoría hace esa referencia explícita, tal cual dice, la violación entre cónyuges es violación, hay unos que no lo hacen, hay códigos que no lo mencionan. Entonces puede ser que quede también al arbitrio, ¿no?, de la autoridad definir si se trata de violación o no. Pero bueno, o sea, este criterio ya se ha trabajado desde hace ya, pues, varios años. Sobre mi opinión sobre cómo se ha tratado jurídicamente el tema de feminicidio, jurídicamente, legislativamente o en donde sea. Bueno, aquí tengo a la experta en feminicidio, abocando feminicidio. Abocando feminicidio. Bueno, pues Lourdes Enríquez, aquí presente, expone una idea con la cual yo concuerdo perfectamente, que hay vocablos que se requieren usar de forma estratégica, y ese, uno de ellos es el vocablo feminicidio. Yo me acuerdo mucho, ¿no?, en alguna sesión que nos decías, bueno, es que lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces puede haber encuentros y desencuentros, ¿no?, incluso desde el mismo ámbito legislativo, de sí o no introducir el vocablo feminicidio en los códigos. La realidad es que ya existen todos los códigos penales del país, excepto el Estado que dio origen, ¿no?, que dio origen a la movilización. Es decir, que está en todas las entidades federativas, menos en Chihuahua, por lo de Ciudad Juárez. Si ustedes recuerdan que es desde ahí donde empieza la visibilización del fenómeno, la problemática del feminicidio. Entonces yo creo que sí, que es el uso estratégico de un vocablo que visibiliza la violencia extrema en contra de las mujeres, la violencia llamada también la violencia feminicida. Creo que es un uso estratégico. Creo que es complicado, o que ha sido complicado también, cómo hacer que un operador judicial, un operador del derecho, pueda entender a qué se refieren las razones de género, ¿no? Si han leído el tipo penal de feminicidio, dice, a quien por razones de género prohíbe la vida a una mujer. Bueno, imagínense que eso lo lee un juez o una jueza que no tiene idea ni de qué es el género. Entonces también hay una crítica ahí, ¿no?, sobre la diversidad de razones de género. bueno, yo al principio de la ponencia platicaba sobre una de las exigencias del Comité de Senado de Armonización Legislativa, esa podrá ser una ayuda, pero también, bueno, por mucha ley que tengamos, si el operador jurídico no ha atendido, no, no le ha llegado la capacitación o la capacitación es insuficiente, pues sí, entonces no va a entender qué significa eso. Ahora, también en este tema la Suprema Corte ha tenido un papel muy importante. Habrás escuchado la sentencia de Mariana Lima, de feminicidio justamente, donde marca una postura ya firme de que en toda muerte violenta de una mujer debe existir como línea de investigación, como una de las líneas, o sea, no se debe descartar, sino que como una línea de investigación de feminicidio. Entonces también esta sentencia que se dictó, si no me recuerdo, el año pasado, pues hace referencia al uso de la perspectiva de género en la investigación, en las diligencias ministeriales. Eso también es muy interesante, ¿no? El uso de otros saberes, de otras disciplinas, ¿no? Para la investigación de un delito. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso se...
¿Alguien más quiere preguntar? ¿Tiene algún comentario? ¿Alguna inquietud? Bueno, seguro. Muy bien, pues entonces les pido un aplauso para...